Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna. Hoy estamos en Vigo, para toda España, desde el edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo. Hace una tarde espléndida en Vigo. Es decir, se ha ido lo que los modernos llaman la ciclogénesis explosiva y lo que la literatura clásica de esta tierra llama el temporal, pero que ahora los modernos llaman la ciclogénesis explosiva. Y hace una tarde maravillosa de sol aquí en el puerto de Vigo. Hasta la medianoche, las 11 en Canarias. Vamos a contar y analizar la crónica de la actualidad de este día, de este miércoles 17 de septiembre. A las 8:30 tendremos tiempo de juego, desde esa hora programación doble en la cadena COPE, y podrán seguir la linterna en su teléfono móvil a través de la aplicación de COPE y en internet en cope.es. Juega España, la semifinal del europeo frente a Francia. Se puede decir más alto, pero no más claro, la Comisión Europea, hablando de cuestiones europeas y no solo de baloncesto, ha querido dejar claro a los que promueven la independencia de Cataluña, a Artur Mas y compañía, que su propuesta supone sacar a Cataluña de la Unión Europea, por mucho que traten de decir lo contrario. La posición de Bruselas no es nueva, está fijada desde 2004 en los tratados. Si hay independencia, los catalanes quedarían fuera del paraguas europeo porque dejan de ser españoles. Y son europeos porque son españoles. Y fuera de ese paraguas llueve y hace frío. Y eso es una verdad que no se puede disfrazar, por mucho que quieran maquillarla y pintarla de cualquier color. No es un mensaje del miedo, ni muchísimo menos, como quiere Artur Mas hacer a los catalanes, es la realidad. Ahora hablamos de Cataluña, también de la crisis de los refugiados que suma y sigue. Tras el cierre de la frontera entre Hungría y Serbia, los refugiados están accediendo a Europa a través de Croacia, como empezábamos a contar ayer. Solo en 24 horas han llegado al país 7.000 personas y el gobierno croata asegura que no tiene capacidad para atender a las personas que están llegando. Primero Cataluña. Las advertencias de los riesgos que supondría para Cataluña la independencia, realizadas por la canciller alemana Angela Merkel, el primer ministro británico Cameron y el mensaje de unidad de Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, se une a la declaración muy contundente a la vista del contenido de la Comisión Europea. No deja lugar a dudas, si Cataluña se declara independiente dejará de ser parte de la Unión porque deja de ser parte de España. Lo decía el portavoz de la Comisión, Margaritis Schinas.
Juncker ha declarado en varias ocasiones que si una parte de un Estado miembro se separa de ese Estado porque el territorio se declara independiente, no se seguirán aplicando los tratados de la Unión en ese territorio.
Y si eso pasara, bastaría con el veto de cualquier país para bloquear la incorporación de Cataluña a la Unión Europea. Tendría además que ser reconocida previamente por la ONU como nación y necesitaría el apoyo de 2/3 de los países miembros. Se quedaría fuera de cualquier institución de la que forma parte España. Ese mensaje de Bruselas es aplaudido por el presidente Rajoy. Espera, sin embargo, que, por supuesto, no se llegue nunca a esa situación.
Estoy absolutamente convencido de que no vamos a llegar a una situación de esas características. Esto sería algo absolutamente disparatado y estoy absolutamente convencido de que al final el sentido común se va a imponer y, desde luego, lo deseo profundamente.
De momento lo que falta es sentido común en todo esto, sobre todo en los miembros de la lista independentista de Juntos por el Sí, que siguen con los suyos. Número uno, Raúl Romeva, niega la evidencia e insiste que por mucho que digan desde Bruselas, una Cataluña independiente seguirá formando parte de la Unión Europea.
Lo más significativo es lo que no se ha dicho. Nunca, hasta donde yo sé, nunca nadie oficialmente ha dicho, ni desde las cancillerías europeas, ni desde las instituciones europeas, que Cataluña no tenga derecho a votar y a decidir su futuro y cómo quiere ser en este futuro.
Siguen engañando a la gente con este discurso, y mucho. Hablaremos de Cataluña en el tiempo de la tertulia, cuya primera parte, 10 a 11 de la noche, podrán seguir en la aplicación de COPE en el teléfono móvil y en cope.es. Esta noche con Federico Quevedo, Fernando Rayón, Fernando Jauri y Ramón Pérez Maura. El rechazo del gobierno de Hungría y de otros países del este a aceptar el sistema de cuotas obligatorias de reparto de refugiados que propone Bruselas se resolverá finalmente con una cumbre al más alto nivel. La Comisión ha convocado una reunión extraordinaria de jefes de Estado y de Gobierno para el próximo miércoles 23 de septiembre. Con la frontera entre Hungría y Serbia cerrada y vigilada por la policía y el ejército, los refugiados acceden a la Unión a través de Croacia, que, como bien saben ustedes, es el socio número 28, el último que ha entrado. Este país asegura que no tiene medios suficientes para atender a todos los que están llegando. Bruselas, Miguel Sánchez.
Ha sido el presidente del Consejo de la Unión Europea, Tusk, quien ha decidido convocar esa cumbre de jefes de Estado el miércoles, solo un día después de que se reúnan los ministros de Interior. Si los ministros fallan, los jefes de Estado tendrán que resolver el asunto. Si los ministros cierran el acuerdo, los jefes tendrán que sanar las heridas abiertas, porque según cuenta la cadena COPE distintas fuentes consultadas, las últimas reuniones celebradas se han celebrado en un ambiente de tensión en la que las distintas delegaciones mantienen sus posiciones. El consenso, por tanto, parece lejano. Si hay acuerdo, sería sometiéndolo a una votación, lo que dejaría aislados a los países del Este. Es la peor señal que podemos mandar, nos dicen estas mismas fuentes, porque la solidaridad no se debería votar y porque evidenciaría las diferencias entre grandes y pequeños. Mala señal, pero todos tienen que participar en el reparto.
A partir de las 9 tenemos, como siempre, la linterna, reunión del equipo económico, hoy con José Ramón Pin Arboledas y Miguel Ángel Belloso, y estamos pendientes, Joaquín Mitmanos, de la reunión de la Reserva Federal de los Estados Unidos, ¿no?
En una hora sí vamos a salir de dudas, sabremos qué decide la Reserva Federal sobre los tipos de interés. De momento el IBEX 35 aguarda acontecimientos por encima de los 10.000 puntos tras subir este jueves un 1,3% del día. Hay que quedarse además con una noticia que llega del Ministerio de Economía, va a prohibir con una orden la doble comisión en los cajeros automáticos y con el nuevo polo emprendedor que ha creado en Valencia el presidente de Mercadona, Juan Roche, la Marina de Empresas.
Pues nosotros lo que pretendemos es hacer una fábrica de empresas, una fábrica de empresarios y una fábrica de ejecutivos.
En un mismo espacio se aglutina todo el ciclo completo para la creación de una empresa, formación, asesoramiento y financiación.
Han pasado más cosas en este día en España que contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna hoy desde Vigo para toda España con Ángel Rubio.
Ha sido un día marcado por los sucesos. El último ha sido conocido, lo hemos conocido esta tarde. Un hombre ha sido detenido en San Sebastián por matar a cuchilladas a su padre, mientras en Valencia una mujer moría asesinada por un hombre que había conocido por internet y que ha sido detenido poco después del suceso. En Zaragoza ha aparecido el cadáver de un bebé recién nacido en una planta de reciclaje. Y en la isla de Gran Canaria, los restos encontrados en vecindario no eran del pequeño Jeremy Vargas, el menor que desapareció hace 8 años, como se barajó durante unas horas. Por lo demás, Ciudadanos ha expedientado a la concejal de Castilleja de la Cuesta en Sevilla por querer ejercer su cargo desde Chicago, en Estados Unidos. La edil Carmen López ha hablado con Herrera, quien COPE ya ha pedido entrar en los plenos del ayuntamiento a través de videoconferencia.
Y yo daba a disposición que se utilizaran las nuevas tecnologías que tienen internet, luego el coste es cero para ellos. Y la contestación de ellos ha sido la callada por respuesta y filtrar a la prensa para provocar.
Y en Navarra ha sido imputado el alcalde de Tafalla, de los proetarras de Bildu, por exhibir una pancarta de apoyo a los presos de ETA.
Última hora también al comienzo de esta linterna, la crónica internacional con Manuel Ángel Gómez.
Lilian Tintori, esposa de Leopoldo López, se ha reunido hoy en Madrid con Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez y con el expresidente Felipe González. González ha dicho que el juicio al opositor venezolano ha sido una burla.
El juicio del Tribunal de Orden Público de la dictadura de Franco era mucho más respetuoso de la legalidad que la justicia por encargo de Maduro y de Diosdado que se ha practicado en el enjuiciamiento de Leopoldo.
En Chile ya son 10 las víctimas mortales en el terremoto que ha sacudido el centro del país y un grupo de militares ha dado un golpe de estado en Burkina Faso. 10 personas han perdido la vida en la represión de las manifestaciones contrarias al golpe.
Acabamos de encender la linterna hoy jueves 17 de septiembre desde este edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo. Antes de cualquier otra cosa marcamos el código PIN.
Colmenarejo,
la linterna,
COPE, estar informado.
José Ramón Pinar Boledas, buenas tardes, profesor.
Muy buenas tardes, ya sabes, siempre nos quedará la UCD.
El caso de Felipe González y lo que ha dicho de Venezuela y compañía, ¿cómo lo resuelves hoy?
Pues a mí me parece sentido común, nada más parecido a una dictadura que otra. Y por tanto, equiparar la Venezuela de Maduro con la franquista está bien. Pero eso me recuerda también
¿a qué?
Una zarzuela, la de la revoltosa.
¿Ah, sí?
Con el coro del PSOE cantando aquello de ¡ay, Felipe de mi alma, si contigo solamente yo soñaba! Aunque también hay otra zarzuela, la verbena de Paloma, con una Susana Díaz deseada. Lo que no he encontrado en ninguna de ellas es un Pedro.
¿Ah, sí?
Fíjate.
Adiós, profesor, que te vaya bien, ¿eh? Adiós, adiós, adiós. Siete y nueve minutos. Israel Martínez está en la Dirección General de Tráfico a esta hora de la tarde. Buenas.
Buenas tardes, hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la M40, 7 kilómetros entre Vallecas y Coslada, circulando hacia la carretera de Burgos debido a un accidente en el kilómetro 10. En sentido contrario, debido a la curiosidad de los conductores, hay otros 7 kilómetros entre Hortaleza y Coslada hacia la A3. En esta misma M40 hay otro accidente en el kilómetro 30, en el barrio de La Fortuna. Está generando retenciones y circulan en dirección a la A5. En la M50, otro accidente en el kilómetro 68, en Villaviciosa de Odón, está provocando algunas retenciones hacia la A5. En la carretera de Barcelona entre Canillejas, el enlace con la calle 30, en la de Burgos, en Alcobendas y la Cuesta de los Dominicos. También hay tráfico lento, dificultades en Barcelona. Está cortada la AP7 en Vilafranca del Penedès hacia Tarragona debido a un accidente. También hay tráfico lento en la AP2 en el Papiol, en las rondas B10 y B20 en la ciudad condal, en la C17 en Mollet del Vallès y en la C58 a la altura de Montcada y Reixac, en Terrassa y en Sant Quirze del Vallès. También hay dificultades en Cádiz, en la Nacional 443 en el entorno de Puerto Real en dirección a Cádiz. En Sevilla, en la S30 hay un accidente en el kilómetro 10. Hay un par de kilómetros en la conexión con la travesía de Bellavista, también retenciones en el puente del Centenario y en la 49 hay otro accidente en Sanlúcar la Mayor circulando en dirección a Huelva. Por último, precaución en Valencia, las retenciones habituales en la V30, un par de kilómetros en Quart de Poblet circulando en dirección a la A7.
Y el pronóstico del tiempo a esta hora con la firma de Belmonte.
La ciclogénesis explosiva se aleja del todo y nos dejará una noche tranquila en todo el país. Tan solo se esperan algunas nubes con lluvia en Galicia y en el archipiélago canario. En el resto del país disfrutarán de cielos despejados y temperaturas en descenso. Las mínimas en el norte rondarán los 6 grados y en el sur subirán a los 15.
Un minuto más de noticias. A esta hora, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo parcialmente nuboso y 18 grados a estas horas en el centro. Mañana más sol y subida de las temperaturas que alcanzarán 24 grados de máxima. Las mínimas se situarán en torno a los 9 grados esta noche. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmen, ha aprobado en Junta de Gobierno la restricción del 50% de los turismos en la M30 cuando haya niveles altos de contaminación. Este nuevo protocolo reduce los niveles máximos de contaminación, por lo que las alertas saltarán antes. En este caso, el transporte público será gratuito. Y sepan que un trabajador ha muerto en el comercio mientras pintaba una fachada. El accidente ha ocurrido pasadas las 11 de la mañana cuando el hombre cayó desde un andamio que estaba a 3 metros de altura. La caída le produjo severos traumatismos y una parada cardiorrespiratoria. La información continúa en La Linterna, aquí en COPE.
Seguimos aquí en La Linterna, hoy emitiendo desde el edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo, y de Vigo y de este puerto, sobre todo de este puerto, hablamos enseguida.
Una de las peores experiencias que te puede pasar en la vida es la de sufrir un robo en casa. Por encima, debes estar agradecido si no ocurre contigo y tu familia dentro. Cuando roban en casa, lo menos importante es cualquier cosa material que te roben. Tu seguridad y la de tu familia está por encima de todo. No esperes a que te roben. Ponle la solución ahora. Instala en tu casa el mejor sistema de seguridad con aviso a policía. La alarma de Securitas Direct. Porque lo que más quieres merece la mejor protección. Llama ahora al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¡Atrevívete! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. Para toda la vida. Verti.es. Seguros para gente despierta.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma para los profesionales, donde también puede comprar los particulares. Con grandes cantidades de stock, asesoramiento profesional, las mejores marcas y precios de almacén todos los días. Además, entre las 7 y las 10 de la mañana te invitamos a un café. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Compró bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
Llego justo para bañar al niño antes de ir al cine.
Subiremos a segunda B.
Puede ir a clase.
Podemos abrir oficina en Valencia.
Reunión, comida, reunión, tenis y plan de chicas.
Como no tengo que aparcar, me ducho y salgo pitando al concierto.
Si sabes cuándo llegas, puedes hacer planes.
Renfe. Ministerio de Fomento. Gobierno de España.
Ahora la última hora está en tu bolsillo.
Lo primero, si me permite, la noticia de la noticia.
Y toda la programación de COPE.
Que digo yo que a estas alturas se ha debido...
Estés donde estés, con la nueva aplicación móvil de COPE.
Y le pido que pinche en me gusta en nuestro perfil.
Radio en directo, información
y posibilidades que te van a sorprender.
Escuchar COPE con el mejor sonido, ahora es más fácil que nunca.
Ojo a este dato que te doy, Expósito.
Disponible para iPhone, Android y Windows Phone 8.
COPE. Estar informado.
La asociación Ayúdale a Caminar te invita a tu concierto preferido en ciudadmusica.org, portal de música clásica realizado por personas discapacitadas. Ya sabes, tu concierto en ciudadmusica.org, donde el sueño de Beethoven se hace realidad.
Colabora Cadena COPE. Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Estamos en una emisión muy especial de La Linterna, hoy jueves 17 de septiembre, en este edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria de Vigo. Ignacio López Chávez Castro es el presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo desde 2011. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué hay? Muy buenas tardes.
Cuéntele, por favor, si están amables usted a los oyentes de La Linterna, ¿qué es lo que se ve desde aquí, desde este salón de sesiones? A ver.
Pues vemos un día magnífico aquí en Vigo, la Ría de Vigo, vemos el mar, vemos enfrente pues la península del Morrazo y vemos pues uno de los puertos naturales mejores del mundo, que es el puerto de Vigo.
¿Puerto natural por el que cuántos barcos caben a la vez, esos grandes que hemos visto esta tarde? ¿A la vez cuántos pueden
pues
entrar?
Aquí en este muelle caben dos, los más grandes del mundo caben, y tenemos más muelles para meter hasta 3, 4 y 5 barcos de esos.
Uh-huh. ¿Cuántos cruceristas había hoy, por ejemplo, aquí en el puerto? ¿Cuántos había?
9.000 personas llegaron hoy en estos dos barcos. Uno es el Anthony de Six, que es el segundo más grande del mundo, y otro es un barco de la Cunard, que es una naviera británica, el Queen Elizabeth. Entre los dos, 9.000 personas hoy llegaron a Vigo y el 99% extranjeras.
Estábamos comentando antes cómo se saca un barco de aquí, y la verdad es que va despacito, pero... lo manejan con una mano solo, ¿no?
Es muy fácil. El puerto, al ser un puerto natural, la maniobra que tiene que hacer el barco es muy cómoda. Por eso los capitanes que vienen a Vigo lo tienen muy fácil para atracar. Siempre dicen que incluso por GPS ya posicionan el barco para la próxima vez que atraque. Y la operación, que se llama de reviro, de movimiento del barco, es comodísima por la anchura de la boca que tenemos de la ría.
Dentro de la actividad del puerto, los cruceros, ¿qué parte suponen?
Pues es una parte importante, pero no para el puerto. O sea, para el puerto es importante porque recibe barcos que son los más grandes del mundo, pero sí, es sobre todo para la ciudad, porque este año pues aproximadamente recibiremos entre cruceristas y tripulantes 290.000 personas aproximadamente. Sí. La población que tiene Vigo pues llegan en estos cruceros. Ajá. Y desde luego para nosotros es una actividad que da imagen a Vigo, que tiene mucha repercusión en el comercio y en la industria, y estamos encantados de haber hecho en los últimos años muchas inversiones para poder garantizar que no haya nunca un problema con el mayor barco del mundo que venga puede atracar en el puerto de Vigo.
Porque además se bajan del barco y están en la ciudad, ¿no?
Están a un minuto de la ciudad, es una de las ventajas que tenemos en Vigo. El puerto está pegado a la ciudad, y para los cruceristas y para las navieras eso es una ventaja. El que quiere se va de excursión, pero más del 70% de los cruceristas se queda aquí en la ciudad, la recorre, y desde luego un día como hoy magnífico pues es un gran negocio pues para la hostelería y para todo el comercio de Vigo.
Principal actividad de este puerto, ¿qué le hace el líder en el mundo? A ver.
La pesca. Somos el primer puerto del mundo en tráfico de pesca para consumo humano. No hay ninguno con cifras que puedan acreditar que muevan más pesca congelada, fresca o conservas para consumo humano que el puerto de Vigo. Y eso es muy complicado. Puertos europeos que sean líderes mundiales en un tráfico, debe haber muy pocos, porque siempre sí, hay un puerto chino o coreano que supera a cualquier otro puerto europeo, pero en pesca somos el primero del mundo.
Y viene mucha gente a ver cómo trabajan ustedes, las infraestructuras que tienen, ¿por qué?
Viene mucha gente porque la pesca, sobre todo la lonja que tenemos aquí detrás en el Berroés, pues es un espectáculo verla para la gente que no conoce o que sabe un poco de referencias cómo se subasta el tema el pescado. Pero sobre todo viene muchos pues visitas, pero son de carácter técnico, es decir, Shanghái, que es el primer puerto del mundo, sí, quiso pues ampliar su actividad pesquera, y para ver cómo se gestionaba la pesca, vinieron al puerto de Vigo para ver cómo en Vigo queríamos enseñar a Shanghái todo el tema de la pesca.
¿Cuál es el valor industrial de las mercancías que se mueven por aquí?
Pues 13.500 millones de euros. Es una cantidad al año. Ya. Entre lo embarcado y desembarcado. Es decir, el presupuesto de la Xunta un 50% más. Y eso es un tema muy importante. Nuevamente los puertos, para ver en qué nivel están, se ve por toneladas que mueven. No. Hay que verlo por valor industrial de la mercancía. Nosotros somos un puerto que exportamos mucho y somos un puerto que nuestra mercancía vale muchísimo, porque tenemos vehículos, tenemos pesca, tenemos pues conservas, y en ese sentido pues el valor es impresionante el que tenemos en el
puerto. ¿Cuántos contenedores pasan por aquí? ¿Los tiene contados o no?
Bueno, los contamos todos los días para saber al final de año cuántos movemos.
¿Cuántos?
Pues son más de 200.000 contenedores los que movemos. Aparte tenemos los que van por tráfico ro-ro, que esos son remolques, que también había que añadir a esta cifra.
¿Se queda pequeño el puerto?
Ahora no. Ahora, gracias a las últimas ampliaciones que hemos hecho en la terminal de contenedores, en el año 2006 tuvimos algún problema de colapso en el puerto, pero ahora mismo movemos 200.000 y podemos llegar a mover 400.000.
Viendo los números de entrada y salida de cosas del puerto, ¿se ve que algo ha cambiado en la situación económica en general?
Sí, se ha visto.
¿Lo nota usted o no?
Se nota. Se nota que se ha incrementado, en los últimos años movíamos mucha exportación, pero este último año, desde julio del año pasado, se incrementa mucho la importación. Vemos que crecen productos vinculados a la construcción, vemos que los almacenes están llenos y sobre todo vemos que los operadores del puerto reconocen que hay mucha actividad y que tienen que rotar más la mercancía, porque el espacio del puerto ahora queda pequeño si no se mueve la mercancía. Por lo tanto, sí que estamos creciendo más de un 11% en el movimiento en las toneladas en contenedores, y eso es porque hay mucha
actividad. ¿Aumenta la importación?
Mucho, la importación ha aumentado mucho. Estamos en un equilibrio entre importación y exportación casi en contenedores, pero es que este último año el 17% hay un incremento de importación, de tráfico de importación de productos de consumo.
Volviendo a lo de los cruceros, ¿necesitan aquí una segunda terminal de cruceros?
Estamos y necesitamos, porque para los cruceros hay que crecer, y tenemos el problema de que tenemos un alcalde que no quiere estos cruceros y nos ha puesto todas las trabas y nos está poniendo objeciones para poner en marcha la segunda terminal de cruceros.
¿Ah, sí?
Debe ser como sistema Barcelona.
Bueno,
hace unos años nos decía que teníamos que cumplir los requisitos para tenerla, los hemos cumplido, ya nos dice que hay un requisito distinto que el año hace 4 años no hacía falta. Simplemente es decisión política de somos otro gobierno de otro partido distinto, y entonces, aunque no se haga la terminal, a él no le importa, con tal de que no haga el puerto esa terminal. Creo que es un error. En Barcelona está pasando también, que hay cierta oposición a los cruceristas. Y el último...
¿Qué hacen los cruceristas?
Pues yo creo que es un error por parte, porque en los últimos 5 años en Vigo han llegado 1,5 millones de personas por los cruceros. Y han dejado, han gastado en nuestra ciudad, según un estudio de la Universidad de Vigo, 82 millones de euros. Con una segunda terminal, ese 1,5 millones podían ser 2, y en vez de ser 82 podían ser 100 millones de euros.
Entonces, pero, ¿por qué no está?
Pues ya sabe que algunos políticos no entienden no tienen perspectiva de ciudad, no tienen perspectiva, y algunas veces pues tratan de oponerse a lo que hacen nosotros. Pero luego, seguro que sale aquí un comentario, tenemos un hospital en Vigo que se está haciendo el mejor que está haciendo ahora en España, y el alcalde de Vigo está en las manifestaciones en cuanto al hospital, está poniendo todas las objeciones, no cedió los terrenos, no quería poner la conexión eléctrica, y con la terminal de cruceros nos pasa lo mismo. Yo se sorprende en Europa cuando digo que quiero tener la terminal, que cumplo todos los requisitos, y que hay un político que no me deja hacerla, pero...
Pues esperemos que pueda crecer algún día el puerto de Vigo.
Al final lo haremos seguro.
Bueno. Ignacio López Chávez Castro, presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo desde 2011. Gracias por estar en la linterna y por dejarnos hacer la linterna aquí, en este edificio de sesiones de la Autoridad Portuaria. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Que le vaya bien.
Muy bien.
Iván Gómez es gerente de HGA Bodegas y Viñedos de Altura. Hola, Iván, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Cómo son sus vinos?
Maravillosos.
¿Ah, sí? ¿Pero por qué dicen que son de altura?
Bueno, pues...
¿Pero porque son buenos o porque son buenos?
Aparte que son buenos. Lo que pasa es que yo los veo desde el punto de vista subjetivo, desde luego. Sí. Pero bueno, los premios y la calidad y nuestros clientes, ¿no? Pues también nos lo avala o lo certifican aquellas catas y aquellos premios que durante todos estos años hemos estado ganando.
Sí.
Pero bueno, el tema de la altura básicamente viene por la altitud de los viñedos, por desde ahí el tema de HGA, bodegas y viñedos de altura, son viñedos que de alguna manera conservan similitudes entre ellos, que es la inclinación, más de un 30% o de un 45%, como es el caso de Ribera Sacra, y están pues a más de 350 metros de altitud, y sobre todo la disposición es en bancales. Todo tiene un porqué.
¿Cuándo empezaron?
Pues exactamente. Esto empezamos hace más de 15 años, 17 años, para ser más exactos, con un pequeño proyecto de la Ribera Sacra, la bodega Regina Viarum, una bodega de Mencía, en una zona idílica, en una zona con una producción muy limitada. No hacemos más de 5 millones de kilos entre todas las bodegas de allí, que eso prácticamente lo hace cualquier bodega en una zona como Mancha, como Rioja. Nosotros hemos nacido de toda la vida de la empresa de la distribución, y bueno, pues ese afán y ese cariño por el mundo del vino, pues en este caso de mi padre, de mis abuelos, en la zona de Tomiño, en el Rosal, que es donde tenemos uno de los viñedos, hoy en día uno de los viñedos más grandes de una sola pieza de Albariño, de Rías Baixas, en la subzona del Rosal. Y de ahí nació el proyecto pues de Altos de Torona, pues con este viñedo de hace 12 años y más o menos parejo al viñedo de Ribera Sacra. Y hace unos años aquí, pues bueno, pues hemos comprado una de las bodegas de Rías Baixas y hoy en día pues ya disponemos de elaboración propia desde hace más de 5 años, pero con un viñedo que tiene 15, que es esta bodega Altos de Torona, y de la cual pues nacen Albariño 100%, nacen vinos Rosal, como es el Altos de Torona Rosal, tenemos un Albariño 100% también. Y bueno, pues un poco todo este conjunto de bodegas, de viñedos, de la altitud, de la calidad, siempre con la premisa de la calidad, por supuesto, el volumen y la cantidad, sobre todo en Rías Baixas, que hoy en día como grupo estamos entre los 5 primeros grupos de bodegueros de Galicia. El crecimiento ha sido enorme de unos años para aquí, bueno, con una apuesta fuerte en la exportación, en el mercado nacional y sobre todo apoyándonos en nuestra red de distribución, que bueno, compartimos, tenemos distribución.
Dígame, si alguien dice, a ver, ¿cómo se llaman los vinos de Iván? ¿Dónde voy? Cuando vaya a la tienda, ¿por cuál pregunto?
Por Regina Viarum como Ribera Sacra, como decía, o Altos de Torona como Rosal o Albariño.
¿Compiten ustedes bien con el mercado?
Competimos, intentamos competir como buenamente podemos, con mucho esfuerzo y mucho sacrificio, que el mundo del vino en ese sentido pues ha sufrido y sigue sufriendo todo esto, el tema de la crisis, la bajada de consumo y el vino es uno de los productos que posiblemente más ha sufrido.
Pues felicidades y a seguir adelante y a seguir creciendo. Iván Gómez Veiga, gerente de HGA, bodegas y viñedos de altura. Gracias por estar a la linterna.
Muchas gracias a vosotros.
Que vaya bien. Belén, ¿tienes un mensaje hasta ahora de línea directa?
Sí, Juan Pablo. ¿Tienes los 15 puntos en el carnet de conducir? ¿Tienes un teléfono a mano? Muchas personas contestan sí a ambas preguntas y aún no han hecho nada. Así que permíteme que insista. Si tienes los 15 puntos en el carnet, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás. Entra en consultatuspuntos.com y si tienes tus 15 puntos en el carnet, llama a Línea Directa. Desde ese momento tendrás un fantástico descuento en tu seguro de coche o moto. Acércate a tu ordenador, tableto o móvil para comprobarlo. Podrás ahorrar mucho dinero. Llama al 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.